Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE. Hace ahora, justo ahora, 25 años. A estas horas, hace 25 años, Gregorio Ordóñez, con un grupo de colaboradores, de amigos, comía en el restaurante La Cepa, en la calle 31 de agosto de San Sebastián. Llovía. García Castelu, Chapote, le pegó un tiro en la cabeza. En la mesa, comiendo con Gregorio Ordóñez, estaba María San Gil.
Veo perfectamente la pistola, veo la mano y la cara de Gregorio, absolutamente desfigurada por el tiro, pero no soy capaz de ver la cara de la persona.
Gregorio Ordóñez entró en política pronto, a los 24 años era ya concejal de San Sebastián. Él mismo explicaba que se había metido en política porque era necesario luchar por la libertad contra el terrorismo.
Y es que debido a esa presión del terrorismo, debido a la violencia que siempre hemos tenido que sufrir, aquí ha habido gente muy joven. Pues ese día nos mandamos una batalla muy bonita.
Esta es la voz del hombre que hace 25 años fue asesinado. La voz del hombre que se metió en política para librar, como él decía, una batalla por la libertad. Los que no aman la libertad, los que querían imponer un régimen totalitario en el País Vasco, decidieron que Ordóñez estorbaba. Y para amedrentarlo lo llamaban a su casa, amenazaban a su familia. Intentaban que el miedo le hiciera dar un paso atrás.
Y hemos tenido un hueco intermedio, pero es normal. Da la cara en Guipúzcoa, o aún comercio ha cambiado, y lo único que me preocupa un poquito es que consigamos dar una imagen de prestigio, una imagen de gente.
Las amenazas no surtieron efecto y los cobardes que en aquel tiempo querían socializar el sufrimiento decidieron disparar contra un hombre que no tenía más arma que la palabra, el amor a su pueblo y el compromiso con la democracia. Después de aquel día, después de aquel asesinato cobarde, ETA empezó a perder. Después de Ordóñez, asesinaron a otros, a Miguel Ángel Blanco, pero ya entonces se había puesto en marcha una revuelta ciudadana contra el terror. Antes de que miles de manos blancas salieran a la calle para pedir fin al terror, la mujer de Gregorio, Ana Iríbar, empezó a recibir cartas de agradecimiento y de pésame, cartas que decían no a la muerte, no a la mentira.
Cartas con el matasellos del 24 de enero de 1995, de muchos ciudadanos desconocidos de distintos puntos de España que ese día deciden coger papel y bolígrafo para mostrarme su solidaridad y su horror. Los llevo pacientemente.
Descanse en paz, Gregorio Ordóñez. Hoy es un día para que los que sepan rezar, recen. Por todos nuestros muertos, por los vivos. No es bueno que un pueblo, que un país rinda homenaje a los que mataron. No hay política, homenaje que pueda difuminar la culpa del gran mal causado. Los que cometieron aquel mal lo saben. Lo que diga Sortu, que ha criticado las detenciones de los que han rendido homenaje a los etarras, lo que diga Sortu, lo que diga Bildu, lo que digan los políticos, no sirve para aliviar el peso de la culpa de los que decidieron matar. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Hoy estamos también muy pendientes de la epidemia por el coronavirus de China. Ha muerto una veintena de personas, cerca de 600 están infectadas. El gobierno del país acaba de poner en cuarentena 3 ciudades, dejando así aisladas a 20 millones de personas. Hoy la OMS, la Organización Mundial de la Salud, estudia si declara la emergencia internacional. Nos acercamos hasta China aquí en la tarde para comprobar in situ cómo se vive allí la expansión de este virus. Y el temporal Gloria remite dejando 12 muertos y 4 desaparecidos y además incontables daños materiales. Una de las imágenes más impactantes de hoy ha sido ver cómo ha quedado el delta del Ebro. Unas 3.000 hectáreas arrasadas. En la tarde hablamos con agricultores de la zona. Oye, ¿y cuántas veces has dicho eso de esta casa es una ruina? Porque hay que reconocerlo, seguro que algo hay ahora mismo roto en tu casa. ¿No es así, Rosa Rosado?
Y tanto que sí, buenas tardes. Y es que nos guste o no, en una casa las cosas se van desgastando por su uso. Ahora mismo tengo la lavadora hecha una grimaldi. La nevera, gracias a Dios, me la cambian mañana. La vitro la tengo ajada desde estas navidades. El foco de la cocina le falta una clema y estoy esperando que un electricista voluntarioso venga a hacer una pequeña faena, porque electricistas para pequeñas faenas no hay, por lo menos en Cantabria. Un beso.
Pobrecita.
O la baldosa.
Gran ruina esta.
Completamente, vamos.
Bueno, pues cuando has dicho eso de esta casa es una ruina, nos lo cuentas en Facebook, Twitter, notas de voz al 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Ha jugado y ha ganado Rafael Nadal en Australia. Copa del Rey, susto para el Barça y para el Athletic de Bilbao. Eliminado el Valladolid, equipo de primera. Hoy es el turno, por ejemplo, para el Atlético de Madrid y para el Betis. Y un nombre sorprendente que aparece en el mundo del fútbol. Mariano Rajoy. Antes de lo de Mariano Rajoy, Rafael Nadal, que Ángel García, enviado especial al Abierto de Australia, ha ganado a Delbonis.
Ha ganado a Delbonis 6-3, 7-6, 6-1, pero sufriendo al menos más de lo previsto, porque llegó a estar 1 de 18 en puntos de break sobre el servicio del argentino, pero jugó eso sí un gran tie break en el momento decisivo. El sábado va a jugar en tercera ronda ante un compatriota, ante Pablo Carreño, pero la imagen que está dando la vuelta al día al mundo corrochano es el pelotazo de Rafa Nadal a una niña recoge pelotas. Lógicamente se ha acercado corriendo, le ha preguntado cómo estaba, le ha besado y al final del partido le ha regalado la cinta. Nadal se asustó mucho y alucinó con lo valiente que fue la peque.
Me he asustado porque ha ido directo a la cabeza y no sabes cómo puede reaccionar o lo que puede suceder, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la niña ha sido una fenómena, ¿no? Ha estado muy entera. Le he preguntado simplemente si estaba bien. Evidentemente le caía un poquito de lagrimilla, pero la verdad es que me he sorprendido porque el pelotazo ha sido fuerte y ella ha aguantado el tipo de manera fantástica, o sea que... Muy buen ejemplo.
Rafael Nadal en la siguiente ronda. Ahora situamos el resto de españoles en el Abierto de Australia. Antes, Juan Antonio Alcalá. ¿Está pensándose Mariano Rajoy ser candidato a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol?
Se lo está pensando. La verdad es que el titular sería que si Iker Casillas falla, está calentando en la banda Mariano Rajoy. A la opinión o la primera opción de los que quieren echar a Rubiales de la Federación es Iker Casillas, pero el portero ni termina de verlo muy claro, ni le coinciden los tiempos, sobre todo en caso de que las elecciones a la Federación Española fueran antes del próximo mes de junio. Así que si Iker falla, el plan B es Mariano Rajoy en persona. Mediático también, amante del deporte, buen gestor, con experiencia en la élite política y muy bien visto, y esto es muy importante, por Javier Tebas y por no pocas federaciones territoriales de fútbol. Fuentes consultadas por la cadena COPE han asegurado que con Rajoy se ha hablado ya y que ve con buenos ojos esta propuesta. Hoy, en un acto en Zaragoza presentando un libro, Rajoy ha tirado de retranca gallega, pero por supuesto no ha desmentido la noticia.
Yo he venido a hablar de mi libro. Y mi libro, mi libro termina el día que yo dejé de ser presidente del gobierno. Yo no he vuelto a decir nada sobre este asunto. Ahora, dicho esto, le voy a decir una cosa. Ese tema lo trataré y con detalle en mi próximo libro. Lea el libro.
Noticia contada anoche en el partidazo con Juanma Castaño. Y ahora la Copa del Rey. El Barça, vaya susto, se llevó en Ibiza. Perdía 1-0, empató a 1 y el gol llegó en el descuento.
¡Para Griezmann! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y vamos a la prórroga, pero de momento! Marca Antoine Griezmann, el pase interior del Jordi Alba, la cruza con la izquierda el francés, marca el Barça el segundo, Ibiza 1, Barça 2, el Principito...
Manolo Griezmann. Oliveros, Griezmann sacó de un apuro al Barcelona.
Sí, menos mal para el Barça, partido un malísimo corro del Barça que no tiró a puerta hasta el minuto 70, ensayo sin red con mucho riesgo, que salió bien por los pelos gracias a dos buenos pases, uno de Dejong y otro de Jordi Alba, para dos goles de Griezmann, el 1-2 en el minuto 95. Quique Setién, sin quitar méritos al Ibiza, acabó reconociendo que jugaron mal y que hay que sacar conclusiones.
El equipo no me ha gustado, obviamente, pero entiendo las dificultades en partidos como este, que no tienes un control como hubiera sido en un campo de hierba natural. Un equipo que es muy agresivo, de estos partidos sacamos conclusiones que nos van a servir para el futuro.
Neto lesionado en el partido con un esguince en el tobillo, posiblemente sea baja para el partido contra el Valencia. Y en Salamanca, Unionistas 1, Real Madrid 3.
Benzema, Benzema y Marcelo, mira al Madrid, Marcelo.
Uy, qué gol,
trastabillado y cayéndose, pero llega Brahim, el sustituto de Gareth Bale. Aparece Brahim, Brahim se quiere marchar, de Góngora en cara, buscaba el regate, se va Brahim, qué jugador, chuta abajo, qué golazo.
Esos son los goles de Brahim, el primero, como ha dicho Rubén, lo hizo Gareth Bale, que además se lesionó. Melchor Ruiz, ¿cómo está el galés?
Sí, es la única noticia negativa de anoche en Salamanca para el Real Madrid, la torcedura de tobillo que sufrió Gareth Bale, que no solo le impidió terminar el partido, sino que también le va a hacer que se pierda el encuentro del próximo domingo en Valladolid. Por contra, hoy el equipo ha vuelto al trabajo pensando en ese partido en Pucela el domingo. Eden Hazard le hemos visto trabajar ya con balón, veremos la evolución en los próximos días, aunque para Valladolid no parece que llegue el belga, algo que sí va a hacer Sergio Ramos, que también ha trabajado ya con balón.
En Elche, Elche 1, Athletic de Bilbao 1, pasó en los penaltis el Athletic de Bilbao.
Esga, el que va a buscar el octavo lanzamiento por el Atleti con pierna izquierda. ¡Adentro! Bueno, el lanzamiento allá va con la pierna derecha. ¡Fuera! Pasa el Atleti de Bilbao.
José Ángel Peña, gran protagonista, el portero Herrerín.
Sí, en una clasificación agónica, el guardameta vizcaíno fue clave en la polémica tanda de penaltis que dio el pase a los de Garitano a octavos. Un Herrerín que confesó al concluir el partido que la clasificación era una victoria moral para él en una temporada en la que está siendo víctima de muchas críticas por parte de un sector de la afición rojiblanca.
Tendría que ganar 3 copas del Rey para compensar un poco los malos momentos de insultos y demás. He llegado a casa llorando muchas veces. Cuando haces bien las cosas te critican, cuando haces mal las cosas te critican, no sabes lo que hacer y al final para mí es muy duro, muy duro, muy duro el cada día que me levanto ver insultos y críticas hacia mí. Creo que nadie me puede achacar nada de mi entrenamiento, de mi profesionalidad y que nunca he dicho ni una mala palabra, pero hay un momento en que ya cansa y sienta mal.
Y en Logroñés, el Logroñés perdió con el Valencia, el campeón de Copa, ganó 1-0.
¡La gana, Rafa! ¡Gol! ¡Cabezazo de Killer de 9! ¡Marca Maxi Gómez! ¡Logroñés 0!
Hugo Ballester, destacamos las cosas del Valencia en esta victoria.
Como dices, 0-1 ganó el Valencia las Gaunas en un partido en el que Celades aprovechó para dar minutos a los menos habituales, en el que se lesionó Jasper Cillessen durante el calentamiento y que debió dejar sentenciado antes con ocasiones para Ferran, Kangin o el propio Maxi Gómez, autor del único tanto del encuentro. El campeón pasa de ronda sin brillo y mañana estará en el sorteo de octavos.
Y hacemos repaso de lo que pasó en el resto de partidos de la Copa del Rey, empezando Santi Duque por la eliminación del Valladolid.
Uno de los dos primeros eliminados en la jornada de ayer, los pucelanos cayeron por 2-1 ante el Tenerife con un penalti anotado por el tiburón Dani Gómez, que volteaba el 0-1 inicial. El otro primera fue el Español, que cayó en el Real Arena por 2-0 ante una Real a hombros del chaval de 18 años Barrenechea, que marcó un gol y firmó un partidazo. El que solventó su pase sin problemas fue el Villarreal, que superaba 0-3 al Girona con un enorme Chuk Buese, y más apuros pasó el Granada para imponerse al Badalona. Los 90 minutos acabaron con 1-1 y tuvieron que conseguir el pase en la prórroga con los goles de Gonalons y de Carlos.
Y ahora esta noticia que les cuenta Gemma Santos de Berti. Hola, Gemma.
Hola, Corro. Hola a todos. Sí, una noticia para todos aquellos que quieren estar más seguros en la carretera y tener el mejor precio. Que se cambien ya a Berti, sin dudarlo, porque además les van a dar 3 meses gratis sin condiciones en su seguro. Sí, 3 meses gratis. Calcula ya tu precio en berti.es.
Ahí, gracias, Gemma. Y más noticias del fútbol español.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Tener olfato es aprovechar cuando no eres tú el que pagas. En Rastreator cobramos a las aseguradoras, bancos y telefónicas, no a ti.
Rastreator. Tener olfato.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Hoy se juegan 5 partidos para completar los 16avos de final de la Copa del Rey. Por ejemplo, a las 9 de la noche, en León, Cultural y Deportiva Leonesa, Atlético de Madrid, Antonio Ruiz.
Sí, ya viajó el equipo rojiblanco en el día de ayer, lo ha hecho sin Oblak y sin Morata por descanso, aparte de los lesionados, así que no va a haber hoy un equipo de rotaciones en el Cholo Simeone, aunque la base va a ser un equipo muy reconocible frente a una Cultural Leonesa que lleva 15 meses sin perder como local, que va segundo en el subgrupo de Segunda B y que tiene prácticamente todo vendido para la noche de hoy.
También a las 9 de la noche se juega en Madrid, Carlos Sáez, el Rayo Vallecano, Real Betis Balompié.
Partido corro con sabor a clásico en Vallecas. En el Rayo las cosas van mejorando en Liga, con lo que la Copa va a ser para los que ya ganaron en Tarazona y Baracaldo con el regreso de Ulloa. El Betis, por su parte, llega a Madrid con todo lo que tiene, a repetir la buena imagen del domingo y dándole importancia a la Copa con la mayoría de titulares. A las 9 de la noche en Vallecas, con 6 grados de temperatura, veremos cómo responde el barrio Pita de Burgos, Bengoechea.
Y apunten estos tres partidos más: Ebro-Leganés a las 7 de la tarde, Mirandés-Celta a las 7 y Badajoz-Eibar a las 9 de la noche. Lo cuenta todo el tiempo de juego y mañana contaremos el sorteo de octavos de final que se va a celebrar a la 1 del mediodía. Ahora, caso Osasuna. El juicio, jornada del día. Hoy han declarado los tres exjugadores del Betis que están acusados de corrupción deportiva: Amaya, Figueras y Xavi Torres. Este es Amaya, mensaje para el exgerente Ángel Vizcay.
Hombre, todos los dirigentes de Osasuna dicen que el señor Vizcay saca dinero de las cajas. Ha podido comprobar que saca dinero de las arcas de Osasuna. Entonces, lo único que le queda a él, pues es intentar repartir la basura entre los demás jugadores. Pero está claro que el dinero se le ha quedado él.
Alberto San, resumen de la cuarta jornada del juicio por el caso Osasuna.
Los tres futbolistas han negado el amaño. Amaya ha recalcado que no existe dinero para comprar la dignidad y ha reconocido que hablaron de incentivo, pero que no llegaron a pagar. Figueras y Torres niegan que conocieran incluso antes a Vizcay o ningún otro directivo. Así está el marcador ahora mismo. Vizcay se queda solo en el amaño de partidos y en el incentivo están Vizcay, Archanco, Pascual y Peralta, quien dicen que sí que hubo en total ese amaño.
Y ahora, ronda de fichajes y cesiones en el mercado de invierno. Atentos a esta noticia que habla de un futbolista de futuro para el fútbol español. Dani Olmo, que ya es internacional absoluto, que cambia de equipo, Nacho Pla.
No es oficial todavía, pero va a jugar en Alemania, en el Leipzig. El mediapunta juega desde los 16 años en Croacia, debutó hace un par de meses con la selección y quería dar ya el salto a un club de más caché en Europa. Ha jugado la primera fase de Champions con el Dinamo de Zagreb, pero eso no le impedirá jugar los octavos con el Leipzig contra el Tottenham.
En el fútbol español, en la Liga Española, atentos a este traspaso que podría ser importante. ¿Cómo está lo de William José con el Tottenham, Mauri Diáquez?
Pues a pesar de que el brasileño ha entrenado hoy en Zubieta, la Real da casi por perdido a su máximo ariete en plena temporada. Su pase al Tottenham de Mourinho está en plena negociación. Atención, la operación se cerraría en torno a la mitad de su cláusula, que es de 70 millones, y así el club de Anoeta percibiría unos 23, ya que tiene el 70% de los derechos. Auténtica tormenta de nombres para sustituirle: Estuani, Llorente, Mariano, pero no hay nada claro, mientras la Real mantiene un resignado silencio.
Paso por Cornellá, porque Quique Iglesias, ¿es oficial ya el traspaso de Embarba del Rayo al Español?
Desde las 3 de la tarde, sí señor. Adrián Embarba, 27 años, deja el Rayo. 2024 es el contrato que firma el extremo derecha. Paga al Español el importe de la cláusula, 10 millones de euros, a pagar, creo, me cuentan, en varios cómodos plazos.
Incorporación en el Celta, Santi Peón, quien llega cedido al conjunto vigués.
Como contamos corro anoche en tiempo de juego, Filip Bradarić será nuevo jugador del Celta. Tiene 28 años, es mediocentro y llega desde el fútbol croata, aunque pertenece en propiedad al Cagliari italiano. El jugador balcánico pasará reconocimiento médico en las próximas horas y empezará a trabajar mañana con sus nuevos compañeros.
Vamos a Granada, porque Jorge de la Chica, quien está a punto de llegar cedido al Granada.
Pues se trata de Vallejo, el segundo fichaje del mercado invernal del Granada. Todavía no es oficial, llega cedido por el Real Madrid. Estaba del Wolverhampton de la Premier inglesa. Mañana es cuando se le espera aquí en Granada y no se descarta que esté disponible ya para el próximo partido, el del sábado frente al Sevilla. Y es que el Granada por ahora solo tiene dos centrales para este encuentro.
Y un paso por Getafe, Gemma Santos. Tenemos una llegada confirmada ya y se marcha un futbolista.
Sí, el que se va es Markel Vergara, que como sabemos Corro se retira, deja el mundo del fútbol a sus 33 años por una reiterada lesión de rodilla. Casi no tiene menisco el pobre y no puede ni correr. Y el que llega, también lo sabíamos, es Clemente Villaverde, un fichaje galáctico en los despachos que ha dejado la gerencia del Atlético de Madrid después de casi 30 años y que es el nuevo flamante director general del Geta.
Y un paso por la segunda división, porque Leti Chas, al Deportivo de La Coruña, llega un futbolista que ha fichado un equipo de primera.
Sí, Hugo Vallejo. Se trata de una operación a tres bandas. El Real Madrid se ha hecho con el jugador en propiedad procedente del Málaga para luego cederlo al Deport hasta final de temporada. Puede jugar en banda, tiene 19 años, no ocupa ficha del primer equipo. Hugo Vallejo será la quinta incorporación del Deport en este mercado de invierno.
Hay más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de enero tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua. Y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Buenos días, vecino.
Buenos días, Juan. Oye, ya he visto que te has puesto alarma. ¿Qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Póntela, ni te lo pienses. No veas la tranquilidad que te da.
¿Pero no es muy caro?
¿Qué va? Merece la pena. Métete en la web y lo calculas en un momento. Además, si quieres, te la ponen en el mismo día.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Volvemos a Australia. Al tenis hemos contado ya que Rafael Nadal ha ganado Delboni. ¿Y el resto de españoles? ¿Qué contamos, Ángel García?
Hemos contado que su rival va a ser Pablo Carreño, que ha ganado a Gojoucic en 4 sets. Ha ganado también Garbiñe Muguruza a la australiana Tomljanovic. Y ha ganado Roberto Verdasco al georgiano Basilashvili. Va a jugar ahora ante Alexander Zverev. Derrotas en cambio de Carla Suárez, que recordamos se despide de Australia porque se retira a final de temporada. Y de los jóvenes, Pedro Martínez, Jaume Munar y Sara Sorribes.
Europeo de balonmano. Ayer España 22, Croacia 22. España prepara ya las semifinales contra Eslovenia, Luis Malvar.
La selección española ya ha aterrizado en Estocolmo. Esta tarde habrá rueda de prensa de 6 a 7:30. Entrenamiento, todos pensando ya en ese partido de mañana a partir de las 8:30 en el Tele2 Arena de Estocolmo, esa semifinal entre España y Eslovenia. Los hispanos están muy concienciados y quieren llegar a la final. Veremos.
Las semifinales son a las 8:30. La otra semifinal la disputan Noruega y Croacia a las 6:00 p.m. Ahora waterpolo, Ricardo Olano, éxito español. Los chicos y las chicas están en semifinales.
En el cuadro masculino, España ganó ayer a Serbia en los penaltis tras un empate a 6 y nos clasificamos para la semifinal ante Croacia, que se disputará mañana a las 7:00 p.m. Y la selección femenina se juega hoy a las 5:30 su pase a la final ante la selección de Hungría.
Vamos con el baloncesto. Comienza la jornada de la Euroliga, Juan, el Barça, el Valencia y el Baskonia. Empezamos en Barcelona, Albert Díez.
Jornada 21, Barcelona Estrella Roja, 9:00 p.m, Palau Blaugrana, un Barça que busca sumar el 15º triunfo en Europa para meterse en ese top 4 de la Euroliga y hacerse fuerte en casa, donde solo ha cedido 2 victorias. Recuerdo que los de Pešić ya ganaron en Serbia en la primera vuelta 65-73 y la mejor noticia, Corrochano, en la previa del partido es que Tomas Hertel, con una lesión de rodilla desde el 12 de agosto, ya entrena con el grupo.
¿Cuál es la cita del día para el sorprendente Valencia en la Euroliga, Pedro Zamora?
A las 6 en Moscú ante CSKA, buscando la tercera victoria seguida en suelo ruso en solo 9 días. Se lo pierden Lloyd y Abalde, pero vuelven en Euroliga Endur y Dublevich.
Roberto Arrillaga, detalles de la cita de Baskonia para la noche de hoy.
Contra el Khimki, un partido lleno de incertidumbre porque a pesar de que ambos llegan de vencer al Real Madrid, la trayectoria de ninguno de los dos es muy buena. Solo han vencido de los últimos 10, 2 partidos los baskonistas, 3 los rusos. No llega Bildoza al encuentro a las 9 en el Wes Arena.
Y detalles de los equipos españoles que no juegan la Euroliga, Pilar Casado.
El Eurocup, victoria del Juventud 8-8-8-4 en el Palau ante el Tofas Bursa con 37 puntos y 45 de valoración de Klemen Prepelic. Es el MVP de la jornada en esta competición. Y en la Champions, 10ª victoria europea de Iberostar Tenerife. Ayer Gaziantep de Turquía 65, Tenerife 88 y victoria también del San Pablo Burgos 8-3-7-6 frente a la EK de Atenas.
Vamos ahora al Parra Center porque ha debutado esta madrugada Zion Williamson. No ha defraudado en su debut. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Tenía los minutos de juego muy limitados y le costó entrar en el partido, pero cuando lo hizo, fue a lo grande. En el último cuarto anotó 17 puntos consecutivos en apenas 3 minutos para poner a los Pelicans a 1. Después le sentaron y San Antonio se llevó la victoria, pero Zion dejó grandes sensaciones con 22 puntos en 18 minutos en pista y un sorprendente 4 de 4 en triples. Si tiene salud, desde luego, ha nacido una estrella.
Nos quedan 3 cosas que contar. La primera es que en ciclismo, en el Tour Down Under, en Australia, ha ganado Richie Porte. La tercera etapa, es el líder ahora mismo. Y, por ejemplo, en golf, Kike Iglesias ¿Qué dos estrellas del golf mundial van a jugar juntos en el día de hoy?
No te lo pierdas, Corrochano. Tiger Woods y John Rahm, el número 3 del mundo, juegan en California, en Torrey Pines, un torneo que ha ganado 7 veces Tiger, un Tiger que busca el récord de victorias de siempre, 83, está a solo una victoria de ese récord, y John Rahm, evidentemente, que busca ser este año el primer ganador de un grande, un número 1 del mundo, en definitiva, que tanto hoy como mañana, Woods y Rahm en el mismo partido.
Y cerramos con Carolina Marín, noticias siempre esta semana, se está en el torneo de Tailandia, avanza hasta cuartos de final que va a jugar mañana. Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos más cosas cercanas en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
De los creadores de Burundanga y El Crédito llega al Teatro Cofidis Alcázar El Método Gronholm, de Jordi Galcerán, con Luis Merlo, Jorge Bosch, Marta Belenguer y Vicente Romero, dirigidos por Tamsin Tausen. El Método Gronholm, la forma más inteligente y divertida de conseguir el trabajo de nuestros sueños. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Venta de entradas en grupoesmedia.com.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE, estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras de COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida, en el 106.3 a partir de las 3:30. Producto del partidazo, la conversación sobre lo que ocurrió ayer en el partido Unionistas 1, Real Madrid 3.
Cuando ha puesto a Casemiro, ya se notaba que Zidane se lo tomaba ese.
¡Hombre,
Casemiro juega siempre! Casemiro Valverde, es que cuando se ha visto la alineación Casemiro-Valverde, dice, bueno, Zidane no quiere ningún susto.
Valverde se da por descontado porque no había jugado.
¿Qué os ha parecido el Madrid? ¿Qué os ha parecido el partido?
Casemiro y Valverde son Marco Antonio y Cleopatra, querido.
Alguien, no sé si era Luis el que había comparado el partido del Barça con el Madrid, para mí no ha tenido nada que ver.
No, he dicho que no, ¿eh?
Pudiéndose llevar,
el Barça ha sido horrible.
Pudiéndose llevar un susto el Madrid, que se la puede llevar, porque en el 1-2 ha habido dos paradones de Areola, o dos ocasiones grandes de Unionistas. Madrid ha llegado 29 veces al área rival. Ha tirado 9 veces entre los tres palos. Ha habido tres palos, además de los tres goles.
A Brahim le hemos visto muy poco, pero yo lo que le he visto está para tener minutos en el Madrid. O sea, a mí no me gusta menos que Vinicius, no me gusta menos que Rodrigo, no me gusta menos que Jovic, en ningún caso.
Bueno, de hecho, a veces gusta más, ¿eh?
Claro, a mí me gusta más.
Y dice, pero bueno, este chico, ¿por qué no juega?
Pero la pena es que no le podamos ver todos los domingos. Y en el Madrid es verdad que haga lo que haga, no va a poder jugar.
Sí, pero totalmente de acuerdo, ¿eh? Pero a Rodrigo le vemos muchos domingos. A Vinicius le vemos muchos domingos. A ver, a Brahim no le vemos jamás.
Está bien tirado. Yo creo que es un tío, yo creo que es un chico que es jugador de primera división.
También
claro, además, ¿por qué no le echamos esa cuenta a Vinicius? ¿Por qué no es Vinicius el que se tiene que ir a Getafe? Porque es mejor, mucho mejor que Brahim.
Son distintos, son posiciones distintas. A mí, por ejemplo, Vinicius, hoy me ha gustado porque no se cansa de encarar. Que luego no pasan cosas, no pasa.
1-3 ganó el Real Madrid. El Real Madrid no sufrió apenas. El que sí sufrió fue el Barcelona. Y la encuesta del día, Nacho Pla, tiene que ver con la información de Alcalá anoche en el partidazo. Mariano Rajoy se piensa acudir como presidente de la Federación Española de Fútbol.
Sí, y preguntamos a la audiencia que a quién prefiere como presidente de la Federación. ¿Sí a Rubiales o Mariano Rajoy? Pues con más de 3.000 votos, la gente quiere volver a ver a Mariano Rajoy en el poder. Un 71% apuesta por él, solo un 29% apuesta por la continuidad de Luis Rubiales.
Hicimos Casillas Rubiales, que es la otra opción, y Casillas sacó más tanto por ciento, ¿no? Creo que era un 80-20, ¿no?
Sí, Casillas ganó por más porcentaje.
Hay que hacer un Casillas Rajoy Rubiales.
La final.
La final, efectivamente. Bueno, a ver, reto Pedrito, Greto Martín, Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. A la gente le va la marcha, ¿eh?
Le va la marcha. Yo creo que pones otro o Rubiales y gana otro, ¿eh? Bueno, a ver, que estamos buscando un rey. Esta semana, que es la semana de la Copa del Rey, estamos buscando un monarca.
Un rey de España.
Sí.
Que estuvo menos de 30 años de reinado. Menos de 30, vamos, pero estuvo unos cuantos años. Tuvo 13 hijos con la reina. Y con ello, él contribuyó a que por primera vez España tuviera más de 10 millones de habitantes.
Porque si no hubiera tenido 10 millones menos 13. ¿No?
Menos 13.
Vale.
Y la pista de hoy es que los que trabajamos en la COPE,
¿sí?,
vemos casi todos los días un monumento muy importante construido bajo su reinado.
Sí, señor, esa es una pista buenísima. Esa es una pista buenísima, buenísima. Muy bien, pues ya sé quién es, que no lo sabía.
Muy bien.
Bueno, muy bien, Pedro, que tenemos hoy 8:30, ¿eh? 8:30, para contar el Atlético de Madrid y
sí, pero
el
los, partidos, los partidos empiezan a las 7.
Sí, sí, por sí, ejemplo, sí. Leganés empieza a las 7 contra el Ebro, que tiene su corazoncito también. Pero sí, aquí la jefatura ha dicho que 8:30, ¿qué le vamos a decir?
Sí, sí, pero yo estaría atento a todos, a todos.
Muy bien, Pedro, hasta ahora.
Hasta luego.
Bueno, enseguida vamos a León, que allí se juega hoy el Cultural y Deportiva Leonesa contra el Atlético, 106.3.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la Agencia Negociadora del Alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011, 920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo, que la vamos a pasar contigo. ¿De qué se habla a estas horas? ¿De qué hablamos en la tarde de COPE esta tarde? Valga la redundancia. En este momento... En estos minutos se están cumpliendo 25 años del asesinato de Gregorio Ordóñez en San Sebastián. Hace 25 años le pegaban un tiro unos cobardes. Acababan con su vida porque había que, decían los terroristas, socializar el sufrimiento. 25 años después es necesario hacer memoria de su compromiso, del compromiso de Gregorio Ordóñez por la libertad, por el bien de su pueblo, porque hay quien quiere construir un relato falso, un relato de dos bandos, un relato de una especie de conflicto. La palabra conflicto ahora está muy de moda, cuando en realidad había unos que mataban y otros que eran asesinados, y ese es el relato de quien siempre confió en el Estado de Derecho, y el relato de quien quiso, por la violencia, con la violencia, con la muerte, con el miedo, imponer su proyecto contra la libertad. Y es noticia, lo que está pasando en China con el coronavirus. Ya hay 20 millones de personas que están aisladas. Toda crisis sanitaria tiene que ver con la confianza. En realidad, la confianza, que es un valor muy intangible y que es tan decisiva en muchos aspectos de la vida pública y privada, en una crisis sanitaria es decisiva. Luego repasaremos lo que pasó, por ejemplo, con el ébola en el Congo, lo que pasó con la SARS, con la otra gripe de hace casi 20 años. Y si no hay una confianza desde el principio, la población no atiende a los requerimientos, a las indicaciones del gobierno, ¿no? Las crisis sanitarias muestran si confiamos o no confiamos en las autoridades, y la desconfianza en las autoridades puede ser terrorífica. También se habla, cómo no, de unas declaraciones que ha hecho Pablo Iglesias. Juan Guaidó es el presidente encargado de Venezuela, reconocido por el Reino de España, y el vicepresidente segundo del gobierno del Reino de España no lo reconoce como presidente de Venezuela, como presidente encargado. Hoy se cumple un año de que jurase su cargo como presidente encargado. Y en este aniversario, Iglesias no solo no le ha reconocido como presidente encargado de Venezuela, sino que ni siquiera le ha reconocido como presidente de la Asamblea Nacional. Y se habla, como no, de la decisión que ha tomado el Supremo. Por segunda vez no toma medidas cautelares para suspender la inhabilitación de Torra como diputado. Torra no es diputado. A las 2:33 en Canarias. No es diputado porque se le condenó con una sentencia por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a ser inhabilitado como diputado. Él lo ha recurrido y el Supremo ya ha dicho dos veces que hasta que se conozca el fondo del asunto sigue suspendido como diputado. Él sigue diciendo que es diputado y presidente de la Generalitat. Lo llamativo es que Sánchez, en una visita a la zona afectada por la borrasca, haya dado a entender que mantiene su reunión con él. A Sánchez le da igual que Torra siga siendo inhabilitado como diputado. Él, fiel a sus compromisos de momento con Esquerra, mantiene la reunión con Torra, aunque el Supremo diga que no es diputado. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Tú lo has dicho, estamos pendientes del coronavirus que ha surgido en China. Son ya tres ciudades en cuarentena en este país, entre ellas Wuhan, que es el foco, el centro de la epidemia. Son 20 millones de personas las que se encuentran ya en este momento aisladas, personas a las que no se les permite viajar, ni siquiera coger el transporte público, tampoco un taxi, tampoco un coche con conductor. Y es que el coronavirus, surgido en un mercado local, ha provocado la muerte de una veintena de personas y cerca de 600 afectados. La epidemia ha llegado también a Tailandia, Japón, Taiwán, Corea del Sur y Estados Unidos, y se estudian varios casos, ya posibles casos en otros países. Lo cierto es que las imágenes que nos están llegando, sobre todo de Wuhan, son un poco como de película de miedo casi, ¿no? De estas películas de infecciones tipo Estallido. Pues los sanitarios, todos ellos con trajes especiales, enfermos, que están en cápsulas de plástico y así son trasladados hasta los hospitales. Colas de gente con mascarilla precisamente a las puertas de esos hospitales. Estas son, como digo, las imágenes que nos están llegando a lo largo del día, mientras que los aeropuertos de todo el mundo han iniciado ya sus protocolos de control, entre ellos también los aeropuertos españoles. El Ministerio de Exteriores ha pedido precaución a la hora de volar a China y la Comisión Europea eleva el riesgo de contagio a moderado. Precisamente hoy, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, estudia si declara la emergencia internacional, porque efectivamente toda precaución es poca. Pero ¿cómo se vive desde allí, desde China, esta situación, por ejemplo, desde Pekín? José Miguel Rodríguez es chef de un restaurante mexicano en Pekín. Hola, José Miguel. Buenas tardes desde Madrid. Buenas noches para ti.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hace pocas horas, esta misma semana, hablábamos con un español que también vive en China y nos decía que de momento todo estaba como muy, muy tranquilo. Pero no sé si en las últimas horas el nivel de alerta ha subido y cómo lo estáis viviendo los que vivís en Pekín, por ejemplo.
Sí, en efecto. Hace todavía un par de días la situación estaba muy tranquila, pero a lo largo de estas últimas 24 horas se ha alarmado un poco, empieza a correr por redes sociales información de cuidado, tanto de higiene, de no asistir a lugares públicos, de algunas ciudades que empiezan a cerrar, como lo acaban de comentar, y pues se empieza a ser un poco preocupante, la verdad.
José Miguel, dices que en las redes sociales aparece todo este tipo de información, pero ¿las autoridades os han dado alguna indicación clara de alguna precaución que tenéis que tomar?
Yo, por lo menos hasta este momento, directamente de las autoridades, no.
¿Nada?
No, nada.
Pues ni siquiera el uso de mascarillas, que no viajéis fuera del país, nada.
Por lo menos yo personalmente, directamente que yo vea del gobierno, no. Todo veo por recomendaciones de páginas. No sé si ellos hayan sido recomendados por gobierno, pero que a mí directamente me ha llegado, no. Únicamente un mensaje directo a mi teléfono diciendo que si se sabía de alguna persona que venía de un par de ciudades, que la verdad no reconozco, no me acuerdo bien del nombre, que son un poco difícil de pronunciar, si conocías de alguien que venía o iba para allá, pues que pudieras dar aviso.
José Miguel, ¿y en tu restaurante estás notando esa preocupación? ¿Se oye a los clientes hablar de este tema?
No mucho. La mayoría son extranjeros por el momento. Ahorita, por la época en que están pasando por el Año Nuevo chino, la mayoría de los clientes ahorita son extranjeros. No se les ve preocupados y no se les escucha preocupados tampoco.
Me dices lo del Año Nuevo Chino, es verdad, estamos en vísperas de esta celebración importantísima que supone además para muchos chinos muchos viajes porque van a ver a sus familias, muchos desplazamientos. Sabemos que en estas ciudades, estas tres ciudades donde principalmente está el foco, donde ya ha habido casos, ya no van a poder salir, no pueden viajar, entre ellas lógicamente Wuhan, que es donde está el foco del virus, pero por el momento en Pekín no tenéis ningún aviso de que no podáis viajar.
No, ninguna restricción por el momento. Solo sé por un amigo cercano que en la empresa donde trabaja les revisan la temperatura corporal para ver si no están enfermos o contagiados, pero es lo único que he sabido así aquí en Beijing por el momento.
¿Tú tienes miedo, José Miguel?
No, la verdad no. Estoy por tomarme, bueno, he tomado mis precauciones, más que estoy aquí en la cocina, por supuesto, pero no tengo miedo, la verdad.
¿Precauciones de qué tipo?
Lavarme las manos más de lo común, más veces de lo común, tener cubrebocas, lavarme las manos con agua tibia, tener cuidado con todos los alimentos, procurar no estar en medio de toda la gente. Esas son las medidas que yo puedo tomar ahora.
¿Confías también no solo en las autoridades chinas para controlar la propagación del virus, sino, por ejemplo, en la sanidad china? ¿Funciona bien si tenéis cualquier tipo de problema a la hora de acudir a urgencias, acudir a un hospital?
Sí, la única ocasión que he tenido que asistir a un hospital, pues sí es, la atención es buena y es oportuna. Y por lo que sé, comentarios de otros conocidos, también sé que es buena y es oportuna. Y ahora que estamos, que este es el tema este, ahora hace un par de horas lo comentaba con algunos compañeros y pues sí, también se comenta que es rápida la atención que están haciendo ahora, es muy preocupante. Están muy preocupados precisamente porque es la época del año donde pues, prácticamente todos viajan a sus casas. Entonces, esa es la preocupación que tienen ellos precisamente a partir de esta semana hasta la primera semana de febrero que todos regresan.
Decíamos antes que hasta hace aproximadamente 24-48 horas casi no se hablaba del tema en China. De hecho, en esa conversación que tuve con un español, efectivamente, que vive también ahí en Pekín, me decía que en los medios de comunicación chinos no aparecía prácticamente la noticia sobre este foco del coronavirus. ¿Ahora está ya en los medios de comunicación? ¿Está ya en la prensa, en los digitales y en la televisión?
Yo, honestamente, ahora no he tenido oportunidad de revisar directamente con alguna aplicación, alguna noticia directa de gobierno, solo lo que he visto en la mañana, que fue por medio de otras redes sociales. Ahorita no he tenido oportunidad de sentarme a revisar, lo voy a hacer, pero no, yo ahorita no he tenido, pues precisamente lo comentaba también ahorita, que el único temor que tengo es que vayan a dar el aviso también para que cerremos el restaurante y todos los locales y que se tenga que quedar en casa cada quien.
José Miguel Rodríguez, chef de un restaurante mexicano en Pekín, por lo menos ahí en la capital de China, tranquilidad en este momento. Gracias.
Al contrario, un saludo.
Buenas tardes. Yo sé que tú lo has dicho alguna vez, yo también. Es que te pones a revisar un poquito y es asombroso, ¿eh? La de cosas rotas que llegamos a tener en casa. Que bueno, ya casi ni las ves a veces, ¿no? Esta casa es una ruina. ¿Cuántas veces ha tenido que decirlo? Unas. 2, 3, 4, 5, 100. Por ejemplo, la baldosa famosa, esa del pasillo. ¿Cuánto tiempo lleva que cada vez que la pisas hace crack?
Y dices, pues
está suelta, está suelta.
La tengo que cambiar.
Pero no la cambias.
Pero no la cambias.
De eso hablamos contigo esta tarde, Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Y lo decíamos antes, si vives en una casa de nueva construcción, estupendo, pero si no, nos guste o no, en una casa las cosas se van desgastando por su uso. ¿Quién no ha colgado, por ejemplo, un cuadro o una balda de estantería y ha terminado agujereando la pared de la habitación de al lado?
Eso seguro.
Y los desconchones también que provoca a veces colgar un cuadro con un taladro, ¿no? Eso por un lado. También me he comprado una lavadora nueva que hace cosas raras y no centrifuga. Para mí que me la han dado mal o es de la instalación que no está bien, quién sabe.
Casi mejor que sea la lavadora, porque además estará en garantía y te la cambian. Casi, pero como sea la instalación y tengas que cambiar todo el cableado, eras tú la que lías.
Sí, sí, casi mejor la lavadora. Bueno, a ver, la instalación eléctrica, los grifos, esa cisterna que pierde agua y, por favor, esa mano de pintura que va necesitando ya la casa.
Hola, amigos de la tarde. Pues mi casa, como tengo un técnico, me va reparando las cosas, pero lo que sí que tiene una falta es de darle una mano de pintura. Y vamos, mis paredes parecen un estampado, que la falta de pintura que tienen. Y de verdad, qué pereza. Qué pereza. Bueno, ahora en invierno ni siquiera. A ver a la primavera esta, siguiente si le toca. Venga, buena tarde.
Ahora ya vamos ni pensar.
Ha dicho, tengo un técnico en casa que va reparando las cosas manitas, pero eso es una gozada.
Qué
eso
suerte.
Sí que es una suerte, sí, señor.
Sí. Lo que no lo es comprarte, bueno, pues tener una casa, comprarte una casa nueva, ¿no? En la que empiezan a surgir problemillas como, por ejemplo, las grietas.
Hola, buenas tardes, gente. Pues nosotros llevamos 5 años en nuestra casa, que es de nueva construcción, y siempre tiene grietas. Nos las han arreglado, pero vuelven a salir. Es lo que hay. Bueno, pues habrá que poner cuadros o espejos grandes para taparlas, porque ya me niego. Eso es todo, gracias.
¿Es buena solución?
Sí, ese interruptor que lleva medio roto también no sé cuánto tiempo y ahí sigue, ¿eh? Bueno, pues de esto hablamos contigo. ¿Esta casa es una ruina? ¿Es tu casa una ruina? ¿O lo puede llegar a ser si no le metes mano ya urgentemente? Quiero que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-15-0602. Era las 11 de la noche del 14 de abril de 1912. La banda de Wallace Harley tocaba este éxito del año 1911 mientras los pasajeros de primera clase buscaban los escasos botes salvavidas. Unos minutos antes, el Titanic había chocado contra un iceberg. Antes de que quedara sumergido en las heladas aguas atlánticas, parte de la banda, ya encubierta, acompañó a los pasajeros que entre empujones y gritos corrían intentando escapar de una muerte segura. Algunos supervivientes dicen que escucharon cómo Wallace Harley dijo a sus colegas aquello de «Caballeros, ha sido un privilegio tocar con ustedes esta noche». Más de 1.500 pasajeros murieron entre golpes, caídas, ahogamientos, hipotermia. Aproximadamente 2.200 personas habían embarcado en Southampton con el deseo de alcanzar Nueva York. Precisamente las familias de las víctimas y supervivientes han presionado a los gobiernos inglés y norteamericano para que firmen un convenio que evite que los restos del Titanic sean objeto de expolio, objeto de los cazatesoros. Jesús García Caleros, redactor jefe de Cultura de la ABC. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Saludos a los oyentes.
¿Cuál es el contenido de este tratado firmado entre Gran Bretaña y Estados Unidos?
Bueno, el tratado tiene un tiempo ya, se firmó en 2003, pero acaba de entrar en vigor ahora, porque sabes que lo tienen que ratificar. Lo que trata es de impedir que haya excursiones, por no llamarlas ni siquiera expediciones, a los restos del Titanic para sacar elementos o para perturbar esos restos sin permiso de los dos estados. Es una pena que solo sean dos estados, porque lógicamente esa es la debilidad que tiene el acuerdo, que solo incumbe a dos países, pero también es cierto que una empresa de Estados Unidos es la que tiene adjudicada la administración de esos restos desde hace muchos años.
Pero, ¿y esto cómo es posible? Quiero decir, ¿cuál es la situación jurídica entonces del pecio del Titanic? Es decir, ¿por qué una empresa tiene adjudicados esos restos?
Bueno, porque en los tribunales del Almirantazgo en Estados Unidos se puede activar, digamos, una petición de derechos exclusivos. Ocurre con los galeones españoles exactamente igual, lo que pasó con la fragata Mercedes. Estaba en aguas internacionales y los de Odyssey llegaron con un trozo de metal y dijeron, hemos encontrado un pecio, no sabemos cuál es, queremos los derechos exclusivos. Y el tribunal se lo concede. Aquí hubo unos formalismos un poco más civilizados, pero la lógica comercial es la que ha imperado siempre. Lo que ocurre es que hasta ahora esa empresa que se llama RMS Titanic Inc., y que tiene otra, que es la que hace las exposiciones, que es Premier Exhibitions. Esa empresa se creó precisamente para renovar los objetos que se van exponiendo, hacer más exposiciones, ganar más pasta al final. Esa lógica comercial es bastante lamentable cuando hablamos, hombre, de un escenario de un accidente donde murieron tantas personas y de unos restos que están a 4 kilómetros de profundidad, un poquito más, en el Atlántico, y que hasta ahora todos los objetos que se han extraído son de la zona de escombros que hay alrededor del barco, digamos, ¿no?
Sí.
Es la primera vez ahora cuando han anunciado los señores de esta empresa que van a abrir las cubiertas como si fuera una lata de conservas porque quieren sacar más objetos y por eso se ha activado el acuerdo.
O sea que ahora lo que quieren es sacar lo que queda dentro del Titanic, abrir el Titanic como sea para sacar lo que queda dentro.
Eso es, lo que quieren ellos siempre lo venden.
¿Qué
muy
objetos
bien
de valor quedarían dentro del Titanic?
Bueno, pues no lo sabemos. Desde luego sabemos que había gente con muchísimo dinero y que viajaba con equipajes llenos de joyas, de cuadros, de bienes de consumo, de todo tipo. Pero ellos, como son muy listos los de la empresa esta, dicen que lo que quieren es extraer la radio Marconi, que dará mucha información sobre los últimos instantes del Titanic. Hombre, claro, es la radio.
¿Qué radio es esta?
Claro, es en aquel momento se acababa de implantar la telegrafía sin hilos que había inventado Marconi y es desde la que se lanzó el SOS en el Titanic para que acudieran los barcos que estaban cerca, que acudió primero uno que se llamaba el Carpathia. Y precisamente desde esa radio se hizo. Hombre, es interesante, pero a mí no me cabe duda, y creo que a cualquier experto tampoco, de que lo que quieren es sacar la radio y de paso mirar en las cajas fuertes y de paso, bueno, pues rebuscar entre los restos. Por eso los familiares, no todos, pero la mayoría, han impulsado esa petición de que se respeten los restos porque también es una tumba. Y estamos hablando de un barco que sufrió un accidente. ¿Qué no podríamos decir, como hemos hablado otras veces, de pecios como el del Galeón San José,
¿sí?,
que fue hundido en un acto de guerra y que es una tumba, digamos, de soldados, de marinos españoles, ¿no? Estos pecios son sobre todo también tumbas de guerra y eso se contempla en la legislación internacional. Lo que es una pena es que las empresas encuentren triquiñuelas como para poder colarse y sacar pues una especie de minería de esos yacimientos, ¿no?
Claro, aquí la cuestión está entre respetar, por tanto, esos restos, respetar su memoria, porque como tú dices, es además la tumba de un montón de personas y la memoria de un hecho histórico, por otro lado, y rescatar lo que queda ahí dentro y que, claro, según la empresa, si no se rescata, quedaría perdido.
Seguro que te acuerdas de la película Titanic, en la que al final la abuelita lanza la joya al fondo del mar,
sí,
como diciendo, ahí es donde tienes que estar, ¿no? Bueno, pues yo creo que es un ejercicio de memoria parecido. El Titanic, como todos los barcos que fueron fabricados en metal, cuando están sumergidos mucho tiempo, se deterioran hasta que se disuelve el metal. Ahí funciona el óxido, se crean bacterias, eso se va a ir deshaciendo, va a desaparecer absolutamente, ¿no? Y esta empresa también dice, hombre, ya que va a desaparecer, pues vamos a aprovecharlo. Hombre, ya que va a desaparecer, déjalo, ¿no? Ya tenemos 8 exposiciones en el mundo dando la vuelta con restos del Titanic, está todo estudiado, hay una película, hay documentales, no es necesario seguir perturbándolo para que se enriquezcan unos accionistas, ¿no? Yo creo que hay otros valores que también entran en juego y que hay que respetar.
Jesús, ¿y tú crees que este acuerdo que ya ha entrado en vigor entre Estados Unidos y Gran Bretaña va a frenar a esta empresa?
No la va a frenar, porque además ya lo han anunciado. El presidente de esa empresa ha anunciado que le da igual el acuerdo, que ellos van a seguir llegando hasta el pecio y tratando de hacer este proyecto. Ahí ahora vemos qué escenario queda. Una vez que la empresa salga con sus barcos y sus equipos a hurgar, a escarbar entre los restos del Titanic, pueden ocurrir dos cosas. Que lleguen a un acuerdo negociando con los estados y le digan, mire, usted no va a ir más, vamos a ver si necesita usted una indemnización o lo que sea, y se llega a un acuerdo, o que la empresa siga en sus 13, saque sin permiso, reciba denuncias y a lo mejor acabe en un caso penal contra esa empresa y sus accionistas. Ir contra los estados no suele ser buen negocio y hay que recordárselo a empresas como la de Odyssey, que se enfrentó al Estado español en los tribunales americanos y finalmente perdió. O sea que no es muy agradable tampoco ese escenario.
Han pasado más de 100 años y el Titanic sigue siendo protagonista de la noticia. Jesús García Calero, gracias. Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
soñar que ya sea la suerte. Mejor la vida cuando se siente. Si me miras, sé que me descifras. Si te miro, yo también lo haré, lo sabes bien. Este camino es como un libro abierto. Y si hoy es el último.
¿Esta casa es una ruina? Por cierto, no hemos hablado.
No, la cadena COPE, ¿cómo va a ser una ruina? Hombre,
yo no estaba. Ah, te están bueno, oyendo, lo, te eso lo has dicho
oyendo,
tú.
Te están oyendo los jefes, ya verás. Ha sido Pilar.
En ningún momento he mencionado yo.
Ha sido Pilar. Aquí los baños funcionan perfectamente. Hombre, la obra está acabándose.
Y esto está muy bien.
Y está el pasillo
antes.
Limpísimo.
Dar cera, pulir cera. Ya estamos en ese proceso. Dar cera, pulir cera.
Esta casa no es una ruina. Luego ya la casa de cada uno es otra cosa.
La casa de cada uno. Yo digo la casa de cada uno.
Esta casa, vamos.
O sea, la casa de cada uno. De eso hablamos con los oyentes.
El liderazgo en la radio se nota en los pasillos.
Yo estaba pensando ahora mismo, echando un vistazo a mi casa, el chisme este de la bañera,
el chisme.
Que lo subes para arriba y te sale el agua por la ducha en vez de por el grifo
es verdad,
abajo.
Es verdad.
El pitorrito
este que hay que sacar y meter.
Eso sí. Se llama pitorro, ¿no? Sí. O pitorrito.
O llave, o llave.
O el seleccionador o llave. Del flujo del agua.
Abreviando.
Sí, el pitorro.
Es verdad que es... Podríamos buscar otro sistema,
se me
¿no?
ha salido y no va a rosca. Creo que lo tengo.
Entonces,
que
te
pegar.
Te bañas todos los días.
Pero
está gastando 100 litros
no,
de agua.
No. No, yo me meto en la bañera.
No, no hay manera.
Lo sujeto con la mano para arriba para que me aguante el agua por la ducha. Es un horror.
Ahora que tú hablas del pitorro.
A ver, ¿qué vas a decir?
A mí, hay veces que llego a un hotel o a un sitio y pongo el pitorro de abajo, el que cierra, en modo bañera.
El mismo pitorro, pero para abajo.
Eso es. Y luego, ya chica, no hay manera.
¿De subirlo para arriba?
Que no sé yo cómo se sube eso.
Claro, es que hay algo
y al final
complicado.
Acabo todos los días bañándome, si yo no quería bañarme.
Y gastando agua.
Y gastando agua. Y el planeta, Greta Thunberg,
ay, Greta.
Scanning.
Ay, Greta.
Es un problema eso, sí, porque...
Fernando, no sé.
Exactamente, es que no va
ya,
rosca.
Ya,
no,
yo, no, me pasa muchas veces que yo aprieto, claro, aprieto directamente en la parte de abajo de la bañera. Y ahí se queda atascado
se
eso.
Se queda atascado, sí.
Sí, claro.
Pero ojito.
Con el pitorro. Tú no tienes pitorro en la bañera.
Sí tengo pitorro, pero lo tengo roto. Ahora mismo el pitorro está sacado.
El pitorro está roto.
Entonces yo para ducharme me ducho con el pitorro yo sujetando
bueno,
el pitorro
no vamos
con
a seguir con el pitorro
arriba.
Y las causas por qué el pitorro
venga,
está roto.
El pitorro ya.
Pero es que no puedo arreglar
el
yo esto.
El pitorro bueno, está roto bueno. En casa de...
A ver,
Rosa Rosa.
Esta
Antonio
casa es una ruina.
Dice que las averías se contagian.
Buenas tardes. He llegado a la conclusión de que las averías son contagiosas. La semana pasada se me estropeó el lunes la lavadora.
Esto
el martes el frigorífico.
Esto es así.
Aunque fue la puerta, hice un poquito de MacGyver y la saqué andando. Y el miércoles el lavavajillas, que este sí, se ha muerto de todo y tengo que comprar.
Que va
otro.
De uno a otro.
Y la cisterna,
que se contagia.
Las cisternas de los
sí.
baños hablan entre ellas.
607
cuando
15,
una gotea 06, la otra también.
602.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Aquí no hay pin que valga, es decir, la ultraderecha plantea conflictos, rupturas de consensos como es el educativo.
Lo que me pregunto es dónde queda la libertad de los padres para elegir cómo educar a sus hijos.
El 90% de las muertes por cáncer se deben a metástasis y con este conocimiento se pueden desarrollar medicamentos.
El hallazgo abre un abanico de posibilidades enorme para próximos tratamientos de la enfermedad que podrían salvar infinitas vidas en la lucha contra el cáncer.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde en la radio Ángel El Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Ven al stock fuera del Leroy Merlin hasta el 27 de enero y vacía nuestras tiendas con descuentos de hasta el 50%. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El afilador.
Si quieres sabor, licores El Afilador.
Conducir tiene un precio, y no hacerlo también. Pero hay algo que no tiene precio, tu vida. Por eso con tu seguro de coche AXA, en caso de accidente, cuentas con apoyo médico, psicológico y económico para que todos los implicados se recuperen completamente. Porque para AXA, la vida es lo primero. Consulta las condiciones en axa.es o visita nuestras oficinas.
Llega la venta privada más íntima del Corte Inglés. Del 22 al 26 de enero, disfruta de 25% de descuento adicional sobre los precios rebajados en marcas de lencería, corsetería, ropa interior, medias, calcetines y leggings. Todos los estilos, todo lo que quieres. Solo para clientes con tarjeta del Corte Inglés.
Hoy tienes CrossFit o masaje balinés. Mejor escape room con tu familia. Vive todas tus vidas en el nuevo Renault Captur desde 140 euros al mes. Oferta RCI Bank válida hasta el 29/2/2020 en 49 meses. Entrada 1.675,43 euros. Cuota final 9.634,23 euros. ITAE del 10,12%. Consulta condiciones en Renault.es.
Dazón es. También la Copa del Rey en Dazón. Ahora más deportes en directo. En directo o a la carta, sin permanencia. Primer mes gratis en Dazón.com. DAZN. Dazón.